Atención, trasnochadores, porque la que os contamos ahora es una auténtica historia de amor. Es una historia de amor que dura 37 años, que son los que lleva Eloy Caldeiro al frente de Braz, una banda que se ha dedicado desde 1980 pues a expandir el folclore y la cultura gallega por todo el mundo. Y en esta historia nos vamos a encontrar con muchos personajes: meigas, trasnos, druidas. Y no va a faltar la aparición de A Santa Compaña.
Al segundo te recomiendo que no te lo encuentres, Bárbara. Los del norte esto lo tenemos muy claro. Pero si se trata de amor, hay que hablar de amor a una tierra y, por supuesto, de amor a la música. Desde los 80 han sido pioneros en introducir instrumentos propios del rock en la música folk y desde 1999 también escriben letras inspiradas en la tradición celta. No nos puede gustar más tener la oportunidad de trasnochar con ellos porque su directo se ha podido ver en los principales festivales de música celta de todo el mundo. Han pasado por escenarios como O Monte do Gozo de Santiago, en Palacio de la Ópera de A Coruña o en el Teatro Real de Madrid. Y hoy la parada que tienen es aquí en la noche de COPE. Bienvenido, Eloy Caldeiro, y felicidades. Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Muy bien.
Encantados. Con estos aires del norte, el cutis se nos queda fenomenal.
Sí, y además con estas noches así de helada y tal, la cuestión es que se está aquí muy bien, con lo cual vamos a pasarlo divinamente esta velada.
Pues anda que no hay cosas que contar en 37 años, ¿no, Eloy?
Sí, bueno, en 37 de música, en Braz, pero anteriormente ya había tenido un grupo de rock, los pioneros del rock de los 70, que veníamos a tocar aquí al Johnny. Vosotros sois muy jóvenes.
Johnny lo conocemos, Eloy.
A mediados del 70 ya con gaitas, órgano Hammond, con una banda que se llamaba Tebras, Tinieblas en castellano, y de ahí surgió luego Brad, después de aquel ya experiencia de rock progresivo de los 70.
Qué curioso, ¿verdad?, cuando hablamos de instrumentos que los asociamos, ¿no?, a lugares de los que después no son, ¿no?
Sí,
como la gaita, por ejemplo.
Sí, claro. Es que cuanto más caminas hacia atrás, lo comentaba estos días con diferentes personas, o sea, más ves que todo se va juntando, ¿no? Se juntan las tradiciones, se junta la música, se junta incluso, pues, las personas, ¿no? O sea, todos salimos de un sitio, del medio de África, nos expandimos, pero si hacemos una vuelta atrás, volvemos al principio, al génesis del ser humano, por lo tanto, de la cultura, ¿no?
¿Qué va a pasar con la gente que tenga la fibra sensible si escucha este disco?
Bueno, yo creo que tiene la posibilidad de trasladarlo a geografías muy diferentes de las que vive, sobre todo en las ciudades, ¿no? No tanto en pueblos o no tanto en ciudades más pequeñas, como puede ser Lugo, en mi caso, ¿no? Pero sí, las gentes de las grandes urbes puede trasladarlo a lugares, pues, que no conocen, lugares algunas veces telúricos, que te pueden mover ya no solo el cuerpo, sino el alma, y otras que te puede hacer bailar o te puede hacer divertirse, pues, en una noche de San Juan mientras saltas en las hogueras de lume novo, que decimos en Galicia, ¿no?
En el disco anterior, en Codex, ahí nos dabais como una especie de pistas, ¿no?, o de vías por las que transitar para llegar hasta Finisterre y hasta el fin del mundo. Mm-hmm. Y del fin del mundo ahora nos lleváis a lugares en Sebre, ¿no? En Sebre es el nombre de este disco.
Sí,
¿y qué significa exactamente?
Sí, en Sebre,
¿no?,
es una palabra, pues, muy gallega, que no tiene traducción, pero sería como algo muy gallego, es decir, como
muy auténtico, ¿no?
Sí,
muy
como
típico.
En Euskadi Abertzale, algo que es muy, bueno, que tiene las connotaciones que tiene por ser algo que muy pegado a la tierra, muy pegado a la tradición, muy pegado a todo lo que tiene que ver con la cultura gallega, ¿no?
Oye, a ver, explícame, Eloy, eso que me ha dicho Lobo de los trasnos, que no me los encuentre, ¿qué pasa? ¿Qué hacen estos duendes?
Bueno, los trasnos, hay dos tipos, como las brujas y las meigas. Hay una diferenciación importante en Galicia. O sea, el trasgo en castellano, duendes malos y duendes buenos, ¿no? El trasno es bueno, es un ser que cuando mi abuela le faltaba algo en la cocina, estaba descolocado y dice, esta noite andivo por aquí o trasno, ¿no? O sea, que anduviera ese duende que no hace mal, solo que juega, esconde cosas, puede ir contigo cuando ibas a caballo y el trasgo es el ser peor, es el ser que te puede inferir daño, como puede ser la meiga y la bruxa, que también hay otro tema, la bruxa meiga, que es una cuestión que diferencia. La bruja es mala, es la que te puede echar mal de ojo, y la buena es la que te lo puede sacar, te puede hacer una medicina para curarte, etcétera, etcétera, ¿no?
¿Cómo cambia, verdad, la mitología si vamos recorriendo la cornisa cantábrica,
sí, sí,
¿no?
Por
porque
ejemplo,
ahí está, en Asturias tenemos el trasgu, o los
sí,
trasgus,
sí, trasgu, sí, sí.
Y en vez de las meigas, las xanas, ¿no?
Las
al
xanas,
final,
sí, 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 sí.
Al final todo eso es mitología, es historia, pero bueno, si hay que invocar a brujas, pues hay que escuchar. Hay que escuchar, ¿vale?
Siempre que por aquí paso miro para esta carballeira. Siempre que por aquí paso miro para esta carballeira. Entra en casa que no medio convertida en hebreira. Entra en casa que no medio convertida en hebreira. Y a lenda que en la casa se encabiría.
¿Y ha habido muchas brujas o más meigas en estos 37 años?
Bueno, hubo de todo. Lógicamente, en tanto tiempo, pues pasan cosas buenas y malas, pero normalmente se recuerdan las buenas y fueron más buenas que malas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es el bagaje es positivo. Y además que desde el punto de vista lúdico, personal y también desde el punto de vista musical, bueno, esto te hace conocer a muchísima gente durante muchos años, que muchas veces se convierte ya en amigos. Hay muchísima gente de la radio aquí en Madrid que hoy estábamos hablando de eso, ¿no? Que llevamos 30 y pico años conociéndonos, con lo cual llegas con mucha gente a hacer amistad, ¿no? Por lo cual yo creo que, y aparte gente que conoces ya no solo aquí, sino que pues, gente francesa, en Bretaña, irlandesa, bueno, pues Brasil, etcétera, etcétera, que cuando vuelves o te sigues comunicando, no en los 80, pero ahora con todo el tema de la red, pues la verdad es que es mucho más fácil todo y también... Por lo tanto, bueno, pues hay una unión más cercana, ¿no?
Brad nacía con esa filosofía de acercar un poco el folk a los jóvenes, de acercar esa cultura de la música gallega. Ahora mismo, años después, ¿cuál es la cosa que te sigue teniendo ahí al pie del cañón? Porque Eloy, eres el que queda.
Sí, soy el que siempre queda el último que tiene que apagar la luz, ¿no? En realidad, sí. No. Esto era una cuestión mía. Bueno, yo cuando empiezo con 15 años a tocar, hago versiones de los Beatles, hago versiones de los Rollins, tocamos la música que yo tuve la suerte de ser telonero con 15 años de los grandes grupos españoles de los 70. Yo fui telonero de Pop Tos, de los Módulos, de los Brincos, de
¡por favor!
Sí, sí, sí. En Galicia, de donde soy yo, había una súper sala de fiestas que cada semana programaba a los Diablos, los Puntos, Módulos, Pop Tos, bueno, todo de aquella época, ¿no? Con lo cual, yo... mamé de alguna forma, yo algún día quiero ser un tío de estos, ¿no? O sea, con todo lo que tiene un chaval de 15 años, ver a todas aquellas estrellas, ¿no? Los Pequeñiques, que era un grupo que me encantaba, ¿no? Bueno, pues todo eso me dijo, bueno, con mi cultura y con mi defensa del gallego y de la cultura gallega. Necesitábamos hacer algo que atrajera a la gente joven. Estábamos empezando casi en la transición, estamos hablando al final de los 70, principios de los 80, y había que construir toda una música que se pudiese cantar en gallego para que el gallego siguiera funcionando, etcétera, etcétera. Y esa fue la razón. Y la razón actual, bueno, yo creo que hay que tener más moral que el alcoyano, y hay que seguir ahí, ¿no? Yo creo que mi padre, que era músico, se murió con 85 años, tocaba en un grupo de jazz, tocaba en un grupo de una banda de música, cantaba en un coro y se murió haciendo todo eso, con lo cual yo creo que llevo ese camino.
Con las botas puestas.
Que sí, ¿verdad? Oye, pues si trasnochadores, cogemos así una línea en el tiempo, y nos ha dicho aquí Eloy que empezó con, pues eso, ¿no?, versionando a los Beatles, a los Rolling Stones. Podríamos decir que en toda esta trayectoria, al otro lado, llegamos al punto de sonidos árabes, utilización de botellas de plástico. Cuanto más se investiga uno, más tradición sonora trae al presente.
Sí, bueno, el tema de las botellas de plástico, que son desde 5 litros a de litro y medio, que tiramos solo con moverlas hace un sonido, era un poco emular, por decirlo, cuando alguien en Castilla toca la botella de anís, porque era lo que... La música se hizo, básicamente, y sobre todo la música popular, se hizo utilizando utensilios de la cocina, utilizando utensilios de para recoger, yo qué sé, un tambor... Pues se hace con un trozo de algo que sirve para recoger, que le cambias la piel y automáticamente pues tienes un boran, tienes un pandero o tienes un tamboril, ¿no? O sea, con un tronco hueco que le pones una piel de un cordero, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que utilizamos ahora más? Pues botellas de plástico, por lo tanto, era interesante trabajar con esas tesituras musicales, ¿no?
De todas formas, aquí lo novedoso, ya no solo por esa investigación musical que hiciste, sino el hoy, porque ponerle guitarras eléctricas en un principio, en los 80, al folclore gallego, ¿esto cómo sentaba?
Pues no sentó muy bien, sobre todo la batería, ¿no? La batería fue un poco el anatema, claro, no podía haber música gallega, sobre todo para los muy puristas, decían, claro, esto no es música gallega, esta es otra historia, ¿no? Con el transcurso del tiempo esto lo recorrieron todo hijo de vecino, casi no hay nadie, por no decir nadie, que no utilice la batería o instrumentos de percusión muy parecidos a los que utiliza el pop o el rock, por una razón, porque si quieres competir con ese estilo musical, necesitas tener sus mismas armas, si no estás perdido, ¿no?
Eloy Caldeiro está desvelado aquí en esta noche de Meigas, en la noche de COPE, y hace bien, porque tenemos que repasar con él la de fiestas y momentos de folclore tradicional que existen, ¿no? Cuantísimos nombres de fiestas dedicadas a las estaciones, dedicadas a momentos, ¿no?, a los difuntos, uh-huh, por ejemplo. ¿En este disco también encontramos esa tradición?
Sí, encontramos esa tradición en la de difuntos, en la Santa Compaña, que es esa procesión de muertos que normalmente aparecía en la persona que iba a morir el día antes, aparecía una procesión de muertos donde llevan el féretro y el que va a morir al día siguiente camina detrás de él, ¿no? Bueno, mi abuelo decía que lo había visto, ¿no? Yo no sé si había tomado un par de vinos demás, pero él juraba que había visto la Santa Compaña. Hay mucha gente que dice que, bueno, mucha gente, sobre todo antes era más fácil verla que ahora, ¿no? Por una razón, no había luces, con lo cual cualquier reflejo, la niebla mismo te hace ver muchas veces, y el vino, cosas que otra gente no puede ver.
Oye,
¿no?
Pues qué tal si seguimos escuchando temas de este disco en Xebre, y a la vuelta te preguntamos si tú has visto ese rayo de luz verde en Finisterre. Cuentan algunas leyendas, esto no es leyenda, de las mejores puestas de sol, por ahí, sí, por ahí arriba también, ¿no? Y entonces hay una de esas leyendas que dice que cuando el sol cae, ¿no?, justo en la línea del horizonte del mar, es un momento en el que el mundo da la vuelta. En ese momento, cuando uno lo ve desde Finisterre, algo mágico sucede. Ese rayo de luz verde cuando cae el sol de golpe Yo lo he visto. Tú no
sí,
lo
sí.
sé.
Sí, sí, yo
existe,
lo digo en
no estamos locos,
disco,
¿no?
En el Códex.
Ah, sí, sí.
Sí. En el Códex, sí, sí. O sea, y muchísima gente que hace el Camino de Santiago y va a Santiago, luego hace el camino, que es el único camino que sale de Santiago, en vez de que llega a Santiago, el Camino de Fisterra, era porque había una tradición muy anterior a la tradición de peregrinar a Compostela, de ir a ver el fin del mundo. Y una de las razones era eso, que cuando estabas allí y la puesta de sol es favorable, puedes ver esa rayola que decimos en gallego, por el rayo verde, ese rayo que cruza el agua, el último suspiro del sol, y aparece ahí. Es difícil, no es fácil verlo, pero hay mucha gente que lo consigue ver, sin más problema.
Vamos a hablar de una cosa importante. Las letras son muy importantes para Eloy Caldeiro.
Sí.
Eso segurísimo, pero más allá de las letras, Trasnochadores, se os ha pasado un poco por alto, que claro, es el baterista, pero también canta, y esto no es nada fácil, Eloy. Hay que
pues
tener
no.
ahí una capacidad
sí,
importante.
Sí, sí, porque es el único instrumento con el bajo que va a la contra, ¿no? Con lo cual normalmente la gente que toca con la melodía, toca con la guitarra y lo lleva. Esto es al revés, y encima tienes un problema añadido, que no tienes el instrumento que te dé la tonalidad, con lo cual tienes que tenerlo muy claro para hacerlo, ¿no? O sea, está todo al revés. Por eso normalmente no hay muchos baterías que fueran cantantes, que acuerdo yo. Traffic, el batería de Traffic, aquí en España, hablábamos antes, el batería de Los Ángeles, Poncho, que también cantaba. Y luego hay una cosa muy curiosa que a gente le alucina mucho. Yo toco delante de todos. Con lo cual, tú cuando ves el concierto de Brad, ves la batería de primera y todo el mundo dice, ¿qué está pasando aquí?
Es súper inusual, ¿no?
Claro,
que la batería está en primer plano.
Claro, pero en cambio, para los músicos, sería mejor, porque si tú tienes la batería delante de un mogollón de micrófonos, sobre todo en el folk, que se utiliza muchísima, muchísima microfonía, bueno, te entra todo el mogollón del batería por los micrófonos y para los técnicos, es un gran lío. Con lo cual, así, si estás de primero, no hay nadie, no hay más micros que los tuyos delante. O sea,
¿cuántas veces le han dicho a un batería que toque bajito?
Sí, que toque bajito.
Pero es que eso es imposible, ¿no?
Claro,
esto
claro,
que...
Eso dicen siempre, que el batería es el mejor amigo del músico, ¿no?
Eloy, nos preguntamos qué hubiera pasado si el Eloy de 18 años hubiera pillado una tablet en aquel tiempo. ¿Qué hubiera pasado si hubieras tenido una tablet en las manos?
Pues supongo que cambiaría todo.
Chiflarías, ¿no?
Sí, sí, cambiaría todo. Tengo ahora un iPad con el programa este de composición, el GarageBand, y bueno, pues se pueden conseguir muchísimas cosas. Con mi edad, imagínate con 18 años que puedes descubrirlo todo, ¿no? Cuando ahora un chaval de 10 años domina la tecnología de forma espectacular. Pero bueno, cada uno le toca vivir una época y bueno, cada uno tiene que aprovechar la tecnología que tiene a su alcance, ¿no?
Esa tecnología de la que habla Eloy, los cuatro elementos de la naturaleza, ¿no?
Total.
Esos tienen que estar presentes
siempre.
Sí o sí.
Sí, sí, porque en eso conforma un poco el espíritu humano, ¿no? O sea, lo que la gente no entendía en aquel momento, o sea, de dónde podía provenir todo el fuego. ¿Cómo se lo explicas tú a una Neandertal, a un Cro-Magnon, a un Sapiens Sapiens, que el fuego se puede conseguir de la nada, ¿no? O que el eclipse de luna o un eclipse de sol no es nada más o el arco de Abella, el arco iris, que pueda ser un fenómeno natural. Pero bueno, con el desconocimiento la gente alucinaba. Bueno, pues como yo alucinaría con 18 años con la tableta, pues el Neandertal o en la edad de hierro, pues supongo que pasaría lo mismo con los fenómenos naturales, ¿no?
¿Y cómo le explicamos a la gente joven lo importante que fue la música en ese momento para preservar la lengua? ¿Y qué va a pasar? ¿Tú qué relevo generacional ves en todo esto?
Relevo generacional hay. Nunca en Galicia hubo tantos músicos y tan buenos como ahora, claro. La realidad es que cuando salimos nosotros, que no había... Para encontrar un violinista lo tenías que ir a buscar a la Orquesta Nacional.
Sí.
Porque no había nadie más.
No había nadie más.
Un acordeonista. Pocos gaiteros. Normalmente los grupos eran grupos de pop, al estilo de lo que decía antes, de los grandes grupos ingleses y la copia de los de aquí, pero no había para construir un grupo irlandés o un grupo escocés, con lo cual tuvimos que hacerlo todo desde cero, o sea, aprender a tocar un violín y aprendiendo en segundo o tercero de violín, venir a grabar un disco y con un acordeón, etcétera, etcétera. Con lo cual, eso todo se superó hoy en Galicia, no solo en Galicia, yo creo que la realidad es que Hoy hay conservatorios de música tradicional, hay conservatorios de música clásica, lo que quieras, y hay músicos para dar y tomar de una calidad que no teníamos nosotros ni soñada, ¿no? Pero bueno, alguien tiene que ser el pionero, alguien tiene que empezar la historia, y gracias a que nosotros empezamos esa historia, hoy hay la posibilidad de que haya pues muchísima gente. ¿Cuál es el problema? Que no estamos en los mejores momentos del folk ni la música celta, en realidad de ninguna música, ¿no? No es aquello que había con las discográficas en los 90, en los 80, en los 70. Todo eso se fue al garete porque, bueno, la red se lo merendó todo, por una parte y otra, bueno, porque los tiempos cambian y cambian una barbaridad, ¿no?
En busca del relevo, en eso estamos, en ese precedente que sentó Brad y lo sigue sentando. Ahora, que nos queda un mito todavía por contar, el de A Santa Compaña. Bueno.
Santa compañía, pase por la vossa casa, tras los vossos canaleitos, arrastrar y rezar. Portallas de rostro escuro, serpes de fondo de cova, no lavaréis a conciencia, aunque chova, chova y chova.
Y bien, esto del mito de A Santa Compaña.
Soy todo orejas.
No es el momento más apropiado a estas horas de la noche.
Que no? Sí. No. Igual no duermo.
Ni
tú ni nadie.
Cuando salgáis del estudio, mirad para atrás. Además, que con el tiempo que hace ahora, así un poco así...
Anda ya, Eloy.
Ay, Eloy, me estás dando miedo.
Bueno, en último caso, como ahora hay telefonía móvil, la cosa es más fácil. Si fuera hace 50 años, pues la cuestión es menos complicada. Nada, la realidad es que la Santa Compaña es uno de los mitos más, diríamos, tétricos de la cultura gallega, y era una procesión de una gente la persona que iba a morir, el día antes aparecía la Santa Compaña que lo llevaba, y una gente llevaba el féretro y el predifunto, digamos, caminaba detrás de él. Al día siguiente ese hombre aparecía muerto en su casa. Lo enterraba normal y tal.
Vámonos, pero, que de momento no la he visto.
Bien.
Que de momento no está.
Llamemos a alguien que nos acompañe, aunque no sea la Santa Compaña.
No, por favor. Eso, aquí el mito de la mejor compaña, que es la que nos hemos procurado esta noche, Trasnochadores, con Eloy Caldeiro, líder aquí de este mítico grupo Brad, que tiene nuevo disco en Xebre, un lugar auténtico donde vamos a poder encontrar lo mejor de este 37 cumpleaños. Así que felicidades y muchísimas gracias.
Pues a vosotras por esta noche mágica, y que esperemos que se repita en próximos discos.
Claro que sí.
Encantadas.
Buenas noches.
Gracias.
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
¡Taxi! Hola, buenas, ¿qué tal?
Hay que ver la que está cayendo.
Respecto al comunicado, no nos sentimos reconocidos en esas acusaciones.
Porque en medio de tanto ruido necesita referentes.
Es una presión que hacen los de Podemos, no directamente pues sobre mí. Es a la gente que sigue su campaña. O con los que se comportan como unos matones.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Pues Pues para otras cuestiones, trasnochadores no nos hacen falta ni ritos, ni leyendas, ni nada de esto. Nos hace falta un médico de guardia. Esteban Pérez Almeida, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues feliz aquí de estar con ustedes.
Aquí ni meigas, ni ritos, ni nada por el estilo. Aquí lo que hay que hablar es de qué nos morimos y por qué nos morimos de esto, pudiendo acortarlo, porque las enfermedades respiratorias nos están dando mucha, mucha lata.
Y tanto, y tanto. Morirnos tenemos que morir todos.
Sí, claro.
Si no, aquí no cabíamos. Pero lo que sí que es cierto es que las enfermedades respiratorias están aumentando en ese ranking en cuanto a las muertes se refiere. Ya las enfermedades respiratorias en general, perdón, están en el tercer puesto. Es decir, ¿morimos en España de qué? Pues en primer lugar morimos de enfermedades cardiocirculatorias, infarto de miocardio, ictus cerebral, todo este tipo de procesos. En segundo lugar por los tumores y en tercer lugar por las enfermedades respiratorias. Pero lo grave del caso es que estas enfermedades respiratorias han aumentado y han aumentado un 18% en los últimos años. Es decir, a mí me parece esto absolutamente terrible. Y si cogemos la neumonía, pues casi un 21% en el periodo que va de 2014 a 2015.
¿Entre hombres y mujeres exactamente igual o hay diferencia?
Hay diferencia. Mueren más las mujeres que los hombres. Hay diferencia. Pero habría que decir también que el porqué de esto, porque si lo dejamos así a secas, si lo dejamos con el titular, pues uno puede estar pensando que bueno, que tenemos una gran epidemia entrecomillado de enfermedades respiratorias. Lo cierto es que lo que tenemos es que cada vez, y gracias a Dios, vivimos más en España. Y entonces lo que es el mismo proceso del envejecer, lo que es el envejecimiento, hace que estas enfermedades respiratorias pues aparezcan en los últimos momentos de nuestra vida y son el desencadenante. Es decir, la enfermedad respiratoria aparece sobre un cuerpo que está debilitado, por decirlo de esta manera, e incide mucho más. Las neumonías, pues lo hablábamos el otro día, el tema de las vacunas, pues bueno, se puede luchar contra ellas con las vacunas. Las enfermedades respiratorias, la gripe, pues se puede luchar contra la gripe. Mira, sí es importante que si tú te vacunas contra la neumonía y al mismo tiempo pues sigues la campaña de gripe, de vacuna antigripal, pues solamente con esto los ingresos hospitalarios disminuirán un 30%, que es una cifra muy importante. Pero si te vacunas contra el neumococo, pues la mortalidad por el neumococo se puede reducir a la mitad. Nada más y nada menos.
¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que no estamos haciendo bien? ¿No se está cumpliendo ese calendario de vacunas? ¿Qué es lo que falta, Esteban?
Bien, vamos a ver. Sí que hay que decir, y aquí has puesto el dedo en la llaga, cuando hablas del calendario de vacunas, y hablamos de la vacuna, por ejemplo, de la gripe, que esa no es que tenga un calendario, que hay que vacunarse contra la gripe pues todos los años. Sí que hay que decir lo que comentábamos ya el año pasado en noviembre, diciembre, y es que se está bajando la guardia contra la gripe. Es decir, la gente, el personal en general, la persona que tiene algún problema, o si no, la persona que tiene más de 65 años, piensa que eso de la vacuna contra la gripe no vale de nada. Y piensa que incluso a mí hay alguno que me ha dicho, no, es que me pongo la vacuna, me da reacción y es peor. Y entonces no se la están poniendo. Esto, evidentemente, no se debe hacer. Esto por un lado. Y por otro lado, con la vacuna del neumococo, pues ya hemos visto, hemos tenido algunos problemas de abastecimiento y bueno, habría que incidir, pero sobre todo mensajes de divulgación a través del ministerio y hacer lo que ustedes y servidor pues estamos haciendo ahora, divulgar.
Porque ¿cada cuánto es esta vacuna, Esteban? ¿Cada cuánto hay que aplicarla?
Bien, la de la gripe hay que aplicarla cada año y la del neumococo hay que aplicarla en los picos. Entonces, pues bueno, es decir, ahí te tienes que guiar por tu médico.
Desde luego que esto es importante, trasnochadores, y queríamos que lo supierais, pero tenemos tres temas que hoy, la verdad, que Esteban, tienes que venirte arriba porque los tres son igual de importantes. Este por un lado, ¿no? Y también hablamos de edades de riesgo, pero nos vamos a otra edad de riesgo, ¿no? A los más pequeños, porque estamos en la Semana Mundial de las Alergias y hay que tener muchísimo cuidado con las urticarias.
Totalmente, si ahora empiezo a hablar de urticarias y si les digo, bueno, para los que no lo sepan, que seguro que la mayor parte lo saben, que una urticaria es cuando aparecen esos abones, esas ronchas que empiezan a sobresalir sobre la piel y que empiezan a picar y que entonces te empiezas a rascar. Todo el mundo se pone a rascarse, uy, uy, ¿qué es lo que pasa? Bueno, lo cierto es que las urticarias, y ahora fuera de broma, pues están ahí. Las urticarias son un problema muy importante dentro del mundo de la alergología y sobre todo la alergología pediátrica, y más si hablamos ya de la atopia, de la alergia en general. La piel es el órgano más grande que tenemos, son 2 metros cuadrados lo que tiene la piel de un adulto, y la piel refleja pues lo que son las agresiones externas e internas. En esta ocasión, cuando hablamos de estas urticarias, yo quiero decir que la mayor parte de las veces la urticaria es provocada por una infección que bien puede ser vírica o bacteriana, y ante esa infección pues el organismo reacciona de una forma exagerada, y entonces es cuando salen esas ronchas que empiezan a picar. Bueno, comentar que si las ronchas están ahí durante un periodo inferior a 6 semanas sería una urticaria aguda. Sin más, si está más de 6 semanas ya sería una urticaria crónica, con la que empezamos a tener pues más problemas, porque aparte el tratamiento es un tratamiento pues que cuando ya se prolonga en el tiempo tiene que ser un tratamiento muy personalizado, y bueno, en ese tratamiento no solamente es el fármaco, el antihistamínico que vas a poner, tienes que tener cuidado por ejemplo con la alimentación. Para todos los oyentes de la noche, es decir, sabemos que en esto de la alergia interviene mucho pues la histamina, ¿no? Y hay unos alimentos que liberan la histamina. El chocolate, ¿a que lo habías oído? Los frutos secos, ¿a que también lo habías oído?
Oye, no está nada mal, ¿eh?
Pues claro, pues estos liberan la histamina, entonces pues con estos pacientes tienes que controlarlo, o hay otros alimentos que lo que hacen es que aumentan la producción, no es que la liberen, sino que la aumentan, y serían pues todos los productos fermentados o el maravilloso marisco o las conservas. Entonces tienes que ir vigilando lo uno o lo otro, poner el tratamiento y estar muy encima de tu paciente.
Pero qué difícil convivir con ello, sobre todo, Esteban, porque claro, esto afecta a zonas de la piel, en nuestros párpados, en los labios,
claro.
En la lengua.
Es que claro,
es muy molesto.
Claro, por un lado tienes pues lo que sería la reacción esta de los abones, de las ronchas, ¿no? Esto está en la capa superior, por lo tanto es lo que ves, que es lo que te comentaba, ese abón de color rojito, ¿no? Pero también la urticaria puede producir lo que nosotros denominamos como el angioedema, es decir, un edema. Ya sabemos que un edema es una acumulación de líquido. Esto está en las capas más profundas de la piel, pues sobre todo en zonas donde también hay mucosas, labios y demás, como comentaba, y entonces ahí pues se abulta, ¿no? Es como cuando, pues mira, has tenido un problema en el labio y se te pone que dice, bueno, está pues fíjate, hinchado. Pues eso, ese es el otro problema, el angioedema.
Y Esteban, ¿de qué manera podemos dar un consejo fiable, ¿no?, a nuestros trasnochadores? Porque sabemos que la urticaria puede suponer hasta un 2% de las visitas, ¿no?, a los servicios de urgencias pediátricos, algo que calme en un principio cuando uno de nuestros niños tiene un brote, aunque cada uno ya esté diagnosticado y sepan qué hacer, pero en un buen susto, que esto también pasa, con sí, el cambio de tiempo que tenemos tan brusco,
claro.
¿Qué tenemos que hacer?
Bueno, vamos a ver, el cambio de tiempo brusco, es decir, los cambios bruscos de calor a frío o de frío a calor hace que se exacerben, que estas urticarias que estaban ahí como dormidas, como latentes, pues que se puedan exacerbar. Pero yo le diría lo primero, y estos son unos consejos que no es que los dé yo, es decir, es unos consejos que dan los pediatras, pues yo le diría que lo primero es que recuerden lo que habíamos comentado antes, y es que la causa más frecuente de urticaria son las infecciones. Entonces, en ese sentido, que sepan que esta la más frecuente, que no estén buscándole pues 5 pies al gato. Esto es lo primero. Después, lo que comentábamos también, ¿no? Una urticaria, fíjate, la llamamos aguda cuando dura menos de 6 semanas. Y tú dirás, bueno, 6 semanas, que es mes y medio. Eso ya a mí no se me... Bueno, pues sí, pues hasta pasadas las 6 semanas no empezamos a hablar de una urticaria crónica, y es cuando empezamos a tomar esas otras medidas que comentábamos también anteriormente. importante. Y después también decir que bueno, a la hora de poner ese tratamiento, lo que comentaba antes, el tratamiento básico aquí, el fundamental, son los antihistamínicos, pero a mí no me gustaría que olvidásemos la parte de la nutrición. Y ya, pues si quieres, o si esto va a más, solo si va a más, pues tendríamos que meternos con los corticoides. Y después, pues tener cuidado con el ejercicio físico, por ejemplo.
Y lo más evidente, Esteban, no rascarse. Pero esto, por más que nos lo dicen, es muy difícil.
Hombre, es que cuando pica, pica, ¿eh?
Claro.
Es que cuando pica, pica.
Pero eso es el básico siempre, ¿no? Antes claro. de recetarnos todo, es bueno, lo primero, no te rasques, no te pongas ropa
pero,
pegada.
Claro, claro, lo de la ropa pegada
y
también.
Y sécate a toquecitos.
Todo, claro, lo de la ropa pegada, sobre todo también porque hay otro tema que se ve mucho, y se ve mucho en los niños, que es el dermografismo. Es decir, tú te tocas, pues, por ejemplo, lo que dices, te estás rascando y automáticamente, pues por donde has pasado la uña es como si estuviese dejando dibujado pues el trazo de esa uña, ¿no? Entonces con eso hay que tener cuidado, pero lo que decía, pica, pica mucho, si, y al final pues a los chavales le tienes que poner guantes.
Sí. A ver si el próximo día 7 de abril podemos hacer algo, Esteban, también para cambiar un poco esta realidad, ¿no? La realidad del azúcar y de la ingesta de cosas dulces por parte de los niños, porque ahí tenemos una cifra que asusta, ¿no?
Esto es una locura. Esto es una locura. Yo en nuestra casa, en COPE, lo vengo diciendo desde hace, o lo venimos diciendo desde hace, pues yo que sé, 20 años tranquilamente. Al principio uno tenía la sensación de que predicaba en el desierto. Después, poco a poco, pues nos hemos ido concienciando pues más. La Organización Mundial de la Salud ya dice que hay pues más de 40 millones de niños obesos en el mundo, y gran parte de estos niños obesos, la culpa la tiene el azúcar. Pero lo terrible, quizás por lo que antes nos hablaba tanto a nivel de divulgación, lo decíamos nosotros pues por lo que veíamos, ¿no? Lo terrible es que en su día, hace ya años, a finales, en la década, 1960 por ahí, pues encargan un estudio nada más y nada menos que a unos científicos de Harvard. Es decir, a que suena bien Harvard, ¿verdad?
Sí, suena muy bien.
Pues suena tan bien que eran unos chorizos. Lo juntaron. Y entonces, pues el estudio era pues para ver qué era lo que hacía más daño, si las grasas o el azúcar, y resulta que estos dijeron que la grasa, por supuesto, y que el azúcar, pues no, casi no había que tener cuidado con ella. Pasa el tiempo y a finales del año pasado, pues haciendo una revisión allí mismo en Harvard, se dan cuenta de que los habían untado, es decir, que eran corruptos estos tipejos, y a partir de ahí, pues se pide disculpas, se saca un nuevo trabajo. En ese trabajo se demuestra lo que ya era una evidencia médica, y a partir de ahí pues empiezan a tomar pues muchas medidas. Una de las medidas las hemos visto pues con el gravamen que tiene en cuanto a impuestos las bebidas estas que contienen azúcar, la bebida gaseosa. Yo estoy más que de acuerdo en esto, y por otro lado pues en lo que es la divulgación. Pero es que lo difícil es encontrar algo que no tenga azúcar. Es decir, esto es absolutamente bestial. Tú te vas a comprar, pues no sé, por ejemplo,
un brick de zumo.
¿Eh? Un brick de zumo.
Y ya te has cargado con un vasito todo el azúcar del día.
Sí, sí, sí. 10, 12. No, más.
Más,
sí,
¿no?
Sí, claro, sí. Lo suyo sería que estés tomando como máximo 5 terrones de azúcar y ahí te llevas unos 10 terrones. Pero si te vas a comer, por ejemplo, unas costillas de estas a la barbacoa que te ponen con esa salsa maravillosa que dices, wow, qué bueno. Bueno, pues esas costillas tienen pues unos 24 terrones de azúcar. No te lo pierdas.
Vamos a tener que inventar trampantojos. Aquí, Esteban.
Totalmente.
Que sea como una golosina, pero no lo es, no sé. ¿Pero
sí,
por qué?
Sí,
¿por qué
sí,
está
sí.
reñido lo apetecible con lo saludable, Esteban?
Pues porque primero te educan. Es decir, la leche materna no tiene ese azúcar, sobre todo el azúcar añadido. Te educan. Y al final el azúcar termina siendo adictivo. Y como te educan y va siendo adictivo, pues lo van poniendo prácticamente a todo. Por cierto, dar la enhorabuena a una gran superficie que ha decidido eliminar, y ahora ya salimos del azúcar a las grasas, pero un paso al frente y puede ser un ejemplo para el azúcar, ha decidido eliminar el aceite de palma de todos sus productos.
Eso es un paso, ¿eh?
Eso es un paso.
Hombre, sí, que ya verás como sí, el resto, ya verás como el resto ahora se preocupa.
Todo es empezar, Esteban, ¿no?
Ahí está,
todo
ahí está.
Es empezar.
Pasito a pasito.
Dices.
Para llegar a celebrar como se tiene que celebrar el Día Mundial de la Salud este próximo
sí,
7 de abril.
Y sin azúcar es mucho más saludable.
Desde luego. Te vamos a decir una cosa. Apetecible, saludable y adictiva es la música en este programa. Así que, Esteban, quédate escuchando porque esto sí que nos da muchísima energía.
Sí, señor.
Buenas noches, gracias.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Venga, trasnochadores, que yo creo que va siendo hora de hacer esto que llamamos el movimiento del pollo, del pavo, del avestruz.
Ahí ya tienes un zoológico,
sí.
Archilla.
No
sé cómo lo has hecho, pero entre las dos, sabes que aquí al final hacemos una jungla radiofónica estupenda.
Que no, esta teoría que todos conocemos, que es la de mover el cuello. Si mueves el cuello de lado a lado, sea un avestruz, un pavo, una gallina, yo que sé qué animal mueve el cuello así, pero el caso es que esa es la fórmula del éxito.
Eso, desgañitarse, ¿no? Desgañitarse en la noche de COPE, esto está muy bien.
Claro que sí, para llegar a las 4 de la madrugada nos va a venir fenomenal.
Hombre, eso de dejarse la voz y tal, eso que lo hagan ellos, ¿eh? Porque están en nuestro estudio un grupo formado por un dúo que une Bélgica y España. Ellos son Andaluser y nos presentan su primer disco y su single, que es Shady.
Aquí hay mucho de pasárselo bien, trasnochadores, así que como tenemos esta manía tan buena de empezar los días, de estrenarlos, lo vamos a hacer con buen rollo con ellos dos, porque este nuevo disco tiene el mismo nombre del grupo, Andaluser, y antes de ponerles cualquier etiqueta, que nos cuenten ellos primero de qué van y de qué va esta música que nos viene arriba, que nos sube el espíritu, el ánimo y todo lo que tenemos por delante. Fran Fernández, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Buenas noches. Y Kun Antirens, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bélgica, España, Andalucía, esta mezcla de culturas. ¿Por dónde viene y dónde se da el encuentro?
Ay, bueno, primero yo tengo que decir que yo soy el andaluz, por si no se nota, ¿eh? No sé, ¿cómo...?
No lo sé. A ver, Kun, habla un poco, a ver, que comprobemos pues, esto.
Mientras que evite R y ese tipo de palabras,
que las
no se me nota,
¿no?
Nada.
Es verdad.
La hace porque quiere, porque dice que así liga más.
Sí, así es, así es.
Oye, pero los belgas sesean, con lo cual, entre el andaluz y el seseo, esto ya es sí. Un acercamiento, ¿no?
Pasa que no creo que seamos muy convencionales, no somos muy andaluz ni belga al uso. Bueno, yo por lo menos andaluz... Lo soy, se me nota un poquito, pero la gente me dice, ¿tú dónde eres? Si tú eres de Granada, necesito que ponerme como abrir la boca más para que lo entiendan.
Claro, ¿no? Así. Te tienes que poner en modo Sacromonte, porque este disco, ¿dónde nace?
Nace, sí, nace muy cerquita, nace a pies de la Alhambra, porque, bueno, yo soy granadino y él es belga, pero afincado también en Granada hace mucho tiempo, y la verdad es que ahí hemos compuesto, ahí es donde nació, y además estamos muy contentos de que haya sido allí. La verdad es que es un disco que aparentemente... la gente nos decía, ¿y esto vais a sacar vosotros? Si vosotros sois, no hacéis flamenco, no hacéis algo así. Nosotros pues, bueno, en los directos igual hacemos de vez en cuando algún toque de algo así, algo parecido, pero bueno, no tiene, la música no tiene que ver.
Hay que atreverse, ¿no, Kun? Hacer cosas que sorprendan.
Sí, yo creo que sí, que es lo típico más que nada por parte de Fran, ¿no? Que todo el mundo tenía unas expectativas de... A ver lo que va a hacer, siempre piensan que va a ser en la misma línea y cuando ya sacamos esto, pues la gente se queda un poco descolocado. Entonces, la verdad que eso ha sido lo bonito. Hemos hecho realmente lo que nosotros hemos querido hacer y ya está a la gente para juzgar si les gusta, si prefieren escuchar más flamenco o más, más de lo que ya hay en Granada, ¿no? Entonces,
el nombre ya es una guasa, ¿eh? Para llegar a este nombre, ¿cuánto tiempo tuvisteis que pasar con cervezas en mano y todo esto, ¿eh?
Es verdad, ¿eh? Hemos pasado por muchos nombres y ninguno nos convencía del todo. Y al final dijimos, mira, déjate de tonterías porque ahora vamos a llamarnos los guay, los greatest hits. No, esto tiene que ser más de cachondeo y reírse un poquito de uno mismo porque al final, bueno, la música es divertida. Bueno, tiene de todo, ¿no? La verdad es que hay composiciones y tiene letras donde poder indagar, pero bueno, al final es algo simpático, gracioso. Y lo que vosotros decíais, mover el cuello, hacer el pavo, el pollo o el egipcio, lo que tú quieras, que era un poco la idea que yo, por ejemplo, tenía, que coincidía también con él, ¿no? De que la pusieras en el coche para ir a la playa, de este rollo, ¿sabes?
Es que la teoría del pavo, de verdad os lo digo, que es lo que determina que está gustando. O sea, imagínate a alguien que te dice, no me gusta, pero está moviendo el cuello.
Pero mueve el cuello.
No me gusta mucho, la verdad, nada, no, tampoco para tanto. Y le ves que cada vez se mueve más, pues no te lo crees.
O el piececillo.
El piececillo.
A no ser que tenga un tic especial en el cuello, algo que también puede pasar. Eso.
Uno de los tics que hemos detectado aquí en este disco Trasnochadores es la coincidencia, ¿no? Estáis en una etapa de vuestra vida que fluye, que va, y ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde va en este momento, no? ¿Dónde están las energías puestas de Andaluser?
Pues la verdad que la energía principal de musicales es en ahora ya que está hecho este trabajo, que la verdad que ha costado muchos años, aunque parezca mentira, que son...
Ha fluido, pero con los años.
Muchos años desde que la primera vez nos pusimos a componer un temita, pues mira, habrán pasado quizás 4 años, pues ya... Ya que está hecho, hemos dejado algunos temas fuera, hemos dicho, mira, con este producto queremos salir. Y la verdad que ahora es hacer promoción.
Hoy hacéis la carta de presentación de disco, ¿no?
Esto de la promoción, tanta promoción me tiene loco, yo no sé ni dónde vivo.
Exactamente, entonces vamos a presentar el disco muy orgullosamente. Contamos con unos músicos que no nos merecemos porque son demasiado buenos. Y la verdad que va a ser un espectáculo digno de ver.
Pues, nivel ahí, ¿eh?
Pues, ¿qué os creéis, trasnochadores? Andaluser, desvelados aquí en la noche de COPE.
Llega el momento de las explicaciones. Fran, ¿de dónde sacas a ese Jackson 5 que llevas dentro? ¿Cuánto tiempo lo has tenido ahí escondido?
Esto no me lo habían dicho nunca. Qué guay, me gusta. La verdad es que no lo he escondido. Lo que pasa que digamos que se ha metido por medio el trabajo, el día a día, ¿no? Y al final la gente me ha conocido más por lo que he hecho en televisión que a lo mejor lo que hacía... un poquito detrás del telón. Entonces, la verdad es que esta música es lo que he escuchado toda mi vida. Pero bueno, creo que he sido un oyente bastante versátil, me ha gustado mucho toda la música. Pero a la hora de decir qué compongo y qué es lo que quiero, coincidí con Kun en que era este tipo de música.
Es difícil hacer lo que a uno le da la gana en la música, porque es lo que tú dices, tú esto lo has llevado siempre. Pero por lo que sea, no llegaste a hacerlo hasta ahora.
Claro, yo siempre digo, estoy diciendo la verdad y me confieso, y es que es el disco que la gente no quería que hiciéramos. La gente de la industria musical... Cuando yo, bueno, tuve la oportunidad de grabar un disco, me decían siempre, esto no lo hagas porque no vende, esto no lo deberías hacer porque tal cual. Siempre me ponían la pega, ¿no? Y ahora he dicho, vale, pues voy a hacer exactamente lo que la gente me estaba diciendo que no hiciera.
Y esto necesita apoyo, ¿no, Kun? ¿Cómo hay que hacer para estar seguro de lo que está haciendo uno mismo?
Pues Yo creo que es la única forma de quedarte satisfecho con un disco, ¿no? Cuando te dejas guiar, de hecho, alguna canción que no hemos metido en el disco, en algún momento de debilidad o algo hemos dicho, bueno, parece que está triunfando esto, vamos a hacer algo. Y luego, siempre, esa es la ventaja de ser dos, ¿no? Si en algún momento uno de los dos se desvía por la opinión de alguien o algo, pues puede decir, no, yo creo que deberíamos seguir como tal como...
Con lo nuestro. O sea. Es que al final, como sigas la moda, te vuelves loco y al final no tienes ni personalidad, ni estilo, ni nada. Entonces, yo he tenido... A mí se me ha dado el caso. Yo grabé un disco hace 8 años o por ahí y me arrepiento de algunas elecciones que hice. O sea, no me cuesta decirlo. Pero sí que hubiera, si echara la marcha atrás, no hubiera elegido lo que elegí. Entonces, ahora tengo la oportunidad de hacer un disco que con el que lo ponga luego en mi estantería, lo mire y diga, esto lo hice 100% convencido.
Aquí en la radio lo tenemos claro, ¿eh? Aquí lo único que hacemos es vender aire y la música también nos da una buena bocanada para este martes con Andaluce. Es 4 de abril y hoy están en la Sala Costello Club, ¿eh? Vais a estar ahí, está todo preparado. ¿Cómo es un directo de Andaluser?
Pues...
Está en proceso, ¿no?
Espectacular, como no podía ser de otra manera, pero no, sí que va a ser muy contundente en el sentido que llevamos teclista, llevamos corista, llevamos dos guitarras, bajo, batería de super nivel. Entonces, la verdad que... No va a ser un conciertito de 3-4 personas y que dices, bueno, sí, como un acústico. Va a ser una bomba que se van a tener que digerir.
Es que hemos tenido de verdad mucha suerte, lo estamos diciendo porque... Pero además hay gente que no tendría por qué hacerlo, ¿sabes? Lo que pasa es que se han sumado porque han visto que le gustaba, que era de algo diferente, que podían tocar de otra manera y entonces eso es de agradecer.
A mí me gusta porque la música de Andaluser es positiva y además se presta a bailar el Moonwalker y el robot. Así que esto ya es un puntazo. El breakdance y todo. Ahora bien, ¿nos vamos a quedar así? No, la verdad es que no tenemos ninguna intención de quedarnos a medias en este programa. Trasnochadores, ya lo sabéis. Lo que pasa que en este caso vamos a necesitaros a vosotros, porque esta versión que nos van a dejar aquí acústica, ¿necesitáis algún efecto, chicos, que hagamos? ¿Algún,
pues, nada, unos...
El efecto
cuello,
cueva.
El con eso,
cueva,
¿no? El efecto cueva, dice. Vale. Esto lo tenemos, esto lo tenemos.
Pues Andalusers, creado ahí en las cuevas de Sacromonte, aunque parece que vienen directamente importados desde Estados Unidos, Fran Fernández y Kun Antigens. Muchísimas gracias a los dos.
Mil gracias a todos los trasnochadores. Menos mal que trasnocháis para escucharnos.
Menos mal. Buenas noches. Buenas noches. I've met a girl today. She took my mind and blew it away. I think I never felt this way until she came along. She pulled up on a motorbike. She entered the mystic type. I never seen a thing I like in a place like this. Hard to say what made her so different from the girls I know. Her Tarantino touch on the edge of good and bad. Eyes in between happy and sad. I knew I had to have her. Oh, began to fall apart and my knees started shaking up. Every inch I came closer to you. I better come up with something good to do. So I say to you, hey, oh, give me a go. I feel a little love as I'm rock and roll. You and me together. Hey, oh, give me a go. I feel a little love as I'm rock and roll.
she was blown away. She wasn't really used to people talking that way. She said, come here, baby, and tell me where you're from. Not from around here.
I guess it's easy to see.
A little younger.
Maybe 2 years or three.
Now tell me what you're all about.
I came here just looking for some random action, but some unintended.
Did you chain reaction?
Mixture of a little fatal twist of luck and all that shit. Leave me and where I am today.
Andalusian beauty queen.
Something in my eyes
I've never seen.
Man, you made my day. You're just too good to walk away.
You're into living fast, but we want this thing to last. Distance can't be bridged within our heart. This might be the start of something.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on a Jupiter and Mars.
1, 2, 3,
let rain.
Pues de esta guisa y con buen rollo nosotros nos vamos quitando las calles, que ya viene Carlos Moreno, el pulpo, para ponerlas. Buenos días.
Buenos días, chicas. ¿Qué tal? Oye, ¿cómo suena este chaval, eh?
¿A que sí? Espectacular. Muy bien. Espectacular. Muy bien, estupendos. De buen rollo. ¿Tienes buen ánimo, pulpo?
Es buen ánimo y sobre todo buen objetivo, porque vamos a empezar de la manera más bonita del mundo, que es cómo concienciamos para salvaguardar un poquito el planeta.
Pues fenomenal. Que seáis felices. Buenas noches.
Buenos días.